Engranando Marcha. Tu programa de motor en UPV Radio. Presentado y dirigido por Luismi Carmona.
Muy buenas a todos, bienvenidos a Engranando Marcha, bienvenidos una semana más a repasar la información del motor, porque no comienza todavía la temporada de Fórmula 1, pero el motor no termina aquí en UPV Radio. Álvaro, muy buenas, hoy tenemos un programa muy interesante.
Buenos días, ¿cómo empieza ya la temporada? Ya vemos que el primer monoplaza de 2022 está en pista, ¿eh?
Exactamente, vamos a ir repasando un poco lo que vamos a ver en el programa de hoy. Plato fuerte, tenemos entrevista con la piloto de las Woman Series, con Nerea Martí. Pero antes, la actualidad de la Fórmula 1 sigue todavía su curso y se han presentado monoplazas y liveries que rodarán en la temporada 2022 en el calendario de la Fórmula 1. Tenemos todavía más presentaciones a punto y también muy cerquita los test de pretemporada que, Álvaro, que son la semana que viene.
Es que parecía que estábamos hace 3 meses cuando terminaba la temporada que decíamos, ¡buah, queda muchísimo! Y ya está a la vuelta de la esquina.
Pues ya saben, abróchense los cinturones, preparen sus cascos, busquen palomitas porque vamos a disfrutar de esta media hora de motor aquí en UPV Radio.
Estás escuchando Engranando Marcha, el programa del motor en UPV Radio.
Pues ya tenemos, Álvaro, los primeros monoplazas presentados y han sido ni más ni menos que la escudería Haas, Red Bull, Aston Martin, McLaren y justamente hoy Alfa Tauri.
Bueno, el coche ruso ya lo vimos. Digo coche ruso porque de estadounidense ya tiene poco, pero bueno. Y hoy que hemos visto el Alfa Tauri, que bueno, sigue bastante continuista con la livery del año pasado, pero tiene unos toques muy bonitos.
Efectivamente, y muy importante, Aston Martin, McLaren y Alfa Tauri han presentado un modelo propio. No es el modelo de la Fórmula 1, tal y como hicieron Haas y Red Bull. Así que mucho ojo porque ya hemos podido tener los primeros análisis técnicos y esperemos que los siguientes en presentar sus liveries hagan lo mismo, nos sigan ofreciendo una construcción propia y no nos intenten vender el monoplaza de la Fórmula 1, porque yo no sé tú, pero yo estoy ansioso de ver todas las mejoras técnicas y todo lo que han tenido que estar ojeando en el reglamento para traer un monoplaza de verdad.
Sí, al fin y al cabo lo que todos queremos ver es estas mejoras, este cambio reglamentario, cómo ha afectado a los coches, que ya más o menos pues lo podemos estar viendo así un poco por ciertos vídeos que, por lo que he dicho antes, el Aston Martin, que ha rodado un poco en pista en Silverstone, un filming day, unos vídeos de 15 segundos que nos enseñan poco, pero ya vamos asomando un poco más la cabeza y poco a poco va tomando forma esta temporada.
Ahora yo quiero que te mojes, Álvaro. ¿Cuál es el monoplaza o la livery más bonita hasta ahora?
Te diría McLaren, pero tiene algo que no me mata. Entonces te tengo que decir Aston Martin, porque ha recuperado el verde claro, ha recuperado ese verde fosforito que representa la marca, que antes era sustituido por el rosa de WT, cosa de la que tenemos que hablar, que WT ha entrado ahora con Alpine.
Exactamente, habrá cambios en la livery, tendremos que ver cuál es la livery con la que se intentará cumplir el plan de Fernando Alonso en el año 2022, y apunten, porque tenemos fechas. El 15 se presenta el Williams, es decir, justamente cuando están oyendo ustedes este programa. El 17, el monoplaza del Cavallino Rampante, el monoplaza de Ferrari con el que correrá Carlos Sainz. El Mercedes se presentará un día después, el 18, el Alpine, el 21. Y el Alfa Romeo, un poquito raro, ¿no? Después de la pretemporada de Barcelona, el día 27. La pretemporada de Barcelona, del 23 al 25, que en Engranando Marcha traeremos, intentaremos analizarla todo lo posible, aunque va a ser complicado con las restricciones que hay de prensa.
Sí, dentro de las pocas posibilidades que tenemos, pues vamos a intentar traer la máxima información. Y bueno, eso mismo, Alfa Romeo, que digamos, ningunea un poco los test de pretemporada de Barcelona, como está haciendo un poco la Fórmula 1, ¿no?
Efectivamente, hemos visto que no hay público, no hay prensa, no va a haber cobertura televisiva. Algo un poco extraño. Es entendible porque no quieren que las marcas se enfaden por ver coches que a lo mejor no pueden funcionar bien y que no pueden rodar, pero es un poco desilusión por parte de los espectadores que están deseando de ver esta nueva era en la Fórmula 1 en pista lo más antes posible, porque hemos visto que hay filming days, pero no es lo mismo.
Sí, digamos que la idea principal de la Fórmula 1 yo creo que era ni siquiera tener test en Barcelona, pero los equipos han presionado para que esto no sea así y han presionado para que haya al menos otros 3 días de test en Barcelona, ya que es que necesitan probar esos coches, son coches totalmente nuevos y muy complejos tecnológicamente para lo que estábamos acostumbrados. Bueno, no complejos en sí, pero diferentes y más radicales. Entonces, eso mismo, necesitan muchísimas pruebas.
Pues con esto vamos a cerrar nuestro espacio de noticias de Fórmula 1 y vamos a pasar rápidamente con el plato fuerte de este programa de hoy. Traemos en exclusiva entrevista con la piloto valenciana de las Woman Series, Nerea Martí, para que nos cuente cómo se siente estar en un monoplaza, qué es lo que pasa por la cabeza de un piloto antes de que se apaguen los semáforos, esas anécdotas de compartir el paddock con la Fórmula 1. Así que no se vayan, preparen sus palomitas, porque pasamos con la entrevista a Nerea Martí.
Creativitat amb veu pròpia. UPB Radio.
¿Eres fan de la bicicleta?
¿La coges para subir algún puerto?
¿Para ir por la ciudad?
Si quieres saber todo sobre el mundo de la bicicleta, no te pierdas
Todo Ciclismo. Ciclistas históricos,
información técnica,
viajes para tomar nota.
Además, la actualidad del ciclismo profesional.
Los lunes a las 6:30 de la tarde.
Y si te lo pierdes, el jueves a las 12.
UPV Radio 102.5 de la FM de Valencia.
O en streaming radio.upv.es.
O en la app UPV Comunica.
Y cuando y donde tú quieras en Radio a la Carta, en radio.upv.es. Súbete a la bici con
Todo Ciclismo.
¿Te has perdido alguno de nuestros programas?
¿Quieres escucharnos si no te llega la FM?
¿Quieres tener la actualidad de la UPV al momento y en tu móvil?
Pues conéctate a la app
UPV Comunica.
Es gratuita
y podrás
leer la actualidad de la Universidad Politécnica de Valencia,
escuchar en streaming UPV Radio,
ver las noticias más destacadas de la UPV,
escuchar cuando quieras nuestros programas en Radio a la Carta.
Toma nota y descarga la app UPV Comunica.
Visítanos.
Lee,
mira
y escucha
UPV Radio Televisión. Sigue engranando marcha. Alinea la dirección y prepara para arrancar en UPV Radio.
Pues ya nos encontramos aquí en Engranando Marcha con Nerea Martí. Nerea, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal estáis?
Perfecto, y vemos que también tú, después de esta competición en el circuito de Jerez, lo primero, muchísimas gracias por habernos concedido esta entrevista.
Muchas gracias a vosotros por invitarme.
Pues vamos a empezar, Álvaro, ya con la ronda de preguntas, ¿no? Porque tenemos una buena batería.
Sí, yo creo que hemos estado preparando una batería de preguntas bastante interesantes y yo creo que Nerea pues nos va a poder resolver muchas dudas.
Pues
claro que sí.
Vamos a empezar con la primera, que es pregunta obligada. ¿Quién es Nerea Martí?
Bueno, pues yo soy una piloto que está compitiendo actualmente en W Series y soy piloto oficial de BMW. Y bueno, pues empecé cuando tenía 13 años a competir. Básicamente, tengo 20 años, soy de Valencia y poco más. ¿Qué queréis saber?
Bueno, yo me gustaría saber cómo, digamos, empezó esa relación con el automovilismo, en plan, ¿cuál fue justo el primer contacto, el primer, digamos, coche que supongo que sería un kart o...?
Sí, yo empecé, bueno, mi padre y mi tía abrieron un karting Hortano en el Valle de Sorés cuando era pequeñita y pues bueno, ahí empezó todo un poco la afición por el motor. Sí que es cierto que al principio no me dejaban competir porque desconocían el mundo y también es un mundo muy caro, pero bueno, pues finalmente los convencí y empezamos ahí cuando tenía 13 años, pues empezamos a competir.
Y yo quiero saber si también eras de motos o solo te iban las cuatro ruedas.
No, solo cuatro ruedas. Mi padre sí que era, bueno, no era piloto profesional, pero le gustaban mucho las motos y sí que pues rodaba moto y todo el rollo. Entonces de ahí viene también un poco la afición del motor.
Y bueno, nos has comentado que comenzaste a competir. ¿Con cuántos años comenzaste y cuándo tuviste tu primer kart?
Pues a ver, con 9 años abrieron el karting, pero no estuve compitiendo hasta que no tuve 13 años. Y kart propio nunca llegué a tener, porque los karts, tú corres con el equipo y el kart lo lleva el equipo. Así que básicamente tuve el primer kart en la primera carrera cuando empecé a competir. Pero los karts siempre son de los equipos, nunca son propios. ¿Me explico?
Sí. Y nos comentabas esa primera vez que competiste, ¿en qué competición fue?
Pues fue en el Valenciano, en el Autonómico, ¿sí? Aquí en casa, fue aquí en Chiva.
Y otra cosilla es, que es algo que a mí me parece bastante curioso, y es ¿cómo es compaginar los estudios con las carreras?
Pues hasta ahora ha sido bastante sencillo, porque he estado en un centro de tecnificación, en el CTD, y estaba todo pues enfocado a compaginar estudios y deporte. Entonces lo hacía todo en el mismo centro, estudiaba, entrenaba. Ahora mismo que ya pues acabé bachiller, ya estoy 100% centrada en el motor. En los estudios pues estoy haciendo psicología deportiva online, pero vaya, es todo online y lo hago pues cuando tengo tiempo al final, porque este año he estado bastante pues con carreras, entrenamientos, ahora pretemporada. Pero bueno, concentrada a tope en las competiciones y preparada también para este año.
Y bueno, ahora vamos a pasar a una parte que es como el plato principal de lo que ha sido el 2021, que son las W Series. ¿En qué momento pasa por tu cabeza el hecho de optar a competir ahí? ¿Te llamaron? ¿Fuiste tú la que contactaste? Coméntanos un poco.
Pues me llamaron para hacer la selección en 2019, a finales de 2019, Y bueno, pues yo estaba ahí corriendo la Fórmula 4, entonces fui a la prueba de selección y la verdad es que fue súper bien, muy contenta de ese test porque no conocía la pista, tampoco conocía el coche y fui bastante rápida en ese test. Y bueno, pues 2020 íbamos a correr, pero se canceló por el COVID, entonces hicimos la C-Sports, que era el simulador, y el año pasado, 2021, pues por fin pudimos competir y la verdad es que una pasada. Fuimos con la Fórmula 1 y también pues los resultados acompañaron. Hice cuarta, primera rookie, así que los resultados muy positivos, y con este año con ganas de mejorarlo.
Y bueno, como has comentado, venías de los Fórmula 4 y pasabas al monoplaza de Fórmula 3. Hemos visto que obviamente ha ido genial, pero esos primeros momentos fueron complicados. ¿Cómo fue esa transición?
¿De la Fórmula 4 al F3?
Exacto.
Pues la verdad es que sensaciones muy parecidas, simplemente pues cambia la frenada, cambia pues el paso por curva, pero sobre todo el paso por curva y la frenada, y obviamente también que tiene más potencia y es un coche más grande, pero básicamente son coches similares, entre comillas. Sí que es cierto que el F3 pues es mucho más físico que el F4, Y bueno, pues al final F4 es la base de los fórmulas y es donde todos pues empezamos y empezamos a mejorar, porque es prácticamente la base, es como el karting.
Yo también tenía otra pregunta, y claro, esto al final al cabo nos ha afectado a todos, y es el tema de la pandemia. Todos nos retrasó un poco toda nuestra vida, y claro, tú lo has comentado que se retrasó la temporada. ¿Eso te afectó mucho psicológicamente a la hora de afrontar luego la temporada, o crees que no tanto?
Pues yo creo que me ayudó más a prepararla y a estar pues más lista, tanto física como mentalmente. O sea, yo creo que obviamente me hubiese gustado competir, pero no pudo ser, entonces la parte positiva era pues seguir preparándome para la temporada, y eso hice, entonces yo creo que fue en parte positivo llegar más preparada.
Sí, eso es lo que yo había pensado, que yo creo que incluso tuvisteis más tiempo para poder prepararos y incluso conseguir mejores prestaciones.
Y
sí, totalmente.
En esos momentos en los que estábamos confinados, no se podía salir, ¿un piloto de carreras cómo lo vive?
Bueno, pues al final depende, yo creo que de la personalidad. Yo soy una persona muy inquieta y bueno, pues al principio pensaba que iba a ser peor, pero al final pues cuando te acostumbras a estar en casa, a entrenar en casa y sabes que no hay otra opción, pues también estaba la excusa de salir a hacer deporte. O sea, que salía bastante a la calle y eso. Así que en general, para mí fue bien.
Y bueno, pasábamos del 2020, que fue entre comillas el primer año en las W Series, que no fue del todo al 100% por el tema de la pandemia, pero llegamos al 2021 y quería que nos comentases uno de los momentos más importantes de esta categoría del automovilismo español: el podio en Hungría. Esa subida al podio, ¿cómo se vivió?
Hombre, pues obviamente fue increíble. yo tenía muchísimas ganas de subir al podio, me estaba preparando mucho y también era una pista que me gustaba y que desde el primer momento fui rápida, entonces pues tenía muchas ganas, al igual que en todos los circuitos, pero bueno, pues esa fue muy especial y obviamente me llevo pues un recuerdo muy bonito.
Y bueno, de cara a este año, plaza asegurada por ser la rookie del año, ¿qué expectativas hay y qué retos tienes para este año 2022?
Pues la verdad es que me estoy preparando. Yo voy al 100% en cada carrera. Al final, el resultado final pues depende de muchas cosas también externas, ¿no? Pero aquí en esta categoría, obviamente, no es solo el piloto, también está el coche, que también puede fallar. Entonces, no depende 100% de mí. Nada, dar el 100% en cada carrera. Y obviamente, pues mi objetivo es ganar, pero lo que te digo, no, pues nunca se sabe lo que puede pasar. Entonces, dar el máximo en cada carrera y prepararme fuera de la pista todo lo que pueda.
Sí, y otra cosa que me pica un poco la curiosidad es también, no solo la, supongo que la carrera que más disfrutaste sería la del podio.
Sí, claro.
Y la que, digamos, más sufriste, ¿cuál fue?
Red Bull Ring, la primera.
Claro, tiene sentido y que hacer la primera carrera. Austin también, ¿no?
Sí. Austin también, porque salía atrás en la quali, también tuve muchos problemas en la quali y claro, era la misma posición para la primera carrera y para la segunda y eso pues no hice buena quali, entonces salía muy atrás en las carreras.
Claro, ya te condicionó.
Aunque luego las carreras fue bien. Sí, claro.
Bueno, pues yo tenía otra pregunta así que ya habías comentado antes un poco, pero ¿cómo ha sido el hecho de compartir paddock con todos los pilotos de Fórmula 1 y con todo el staff?
Pues la verdad es que súper bien, el staff es una pasada, igual que los pilotos, hay muy buen rollo y también una sensación, ¿no?, de trabajo entre todos, así que es bastante positivo, mejor de lo que me esperaba.
Y una pregunta que tenía también es, porque claro, Jamie Chadwick, la piloto que ganó la primera de las ediciones y que lo está petando, ¿tú qué opinas de ella? ¿Qué has corrido con ella? ¿Qué opinas de esta piloto?
Pues es muy buena piloto, también es muy trabajadora y bueno, la suele ser, la verdad es que lo ha hecho muy bien, ha sido muy rápida y muy constante durante toda la temporada y bueno, pues al final es una piloto de referente dentro de las suele series.
Bueno, y ahora pasamos pues a la parte de la que estábamos comentando, que acabas de venir de competir allí en Jerez, que estás compitiendo en turismos con BMW.
Sí, estoy compaginando ambas categorías, sí.
Claro, y he visto que estás como en dos campeonatos, el Racing Winter Cup.
Sí.
Y el Campeonato de España de Resistencia, ¿no?
Uh-huh.
Vale. ¿Y cómo ha sido este cambio a GTs? Perdón.
Pues ha sido diferente. No tiene nada que ver, obviamente. En los GTs es todo mucho más lento. Frenadas antes, tardar más en dar gas. Es todo mucho más lento, pero a la vez pues también más sencillo. Y el objetivo también... Hay dos objetivos, que uno es mantenerme haciendo carreras para llegar preparada, lo más preparada posible a las World Series. Y hay otro objetivo que es pues también abrirme puertas en otro mundo como pueden ser los GTs. Así que la verdad es que estoy muy contenta de estar compitiendo en estas categorías y sobre todo pues de la oportunidad que me da BMW, claro.
Y bueno, como hemos comentado al principio de la entrevista, este mismo fin de semana has estado corriendo en el circuito de Jerez. Cuéntanos, ¿cómo ha ido?
Pues ha sido un fin de positivo. Es el fin de semana que más he aprendido. Un circuito muy técnico, aunque lo conociera. Y bueno, pues la verdad es que bien, hemos trabajado muchísimo junto a José Manuel, junto al ingeniero, junto al equipo y muy contenta de los resultados que han salido al final porque los rivales que teníamos más fuertes en esta carrera iban muy rápidos y hemos conseguido vencerles en la resistencia, que es la que más puntos cuenta. Así que la verdad es que bastante positivo y muy contento, sí.
Y bueno, quería preguntarte también ese sentimiento, ¿qué se siente al compartir garaje con José Manuel de los Milagros?
Bueno, pues la verdad es que una pasada, me ayuda muchísimo y comparte con total transparencia todo lo que siente, todo lo que me puede ayudar, o sea que muy positivo y pues contenta de compartir coche con él, vamos, 100%.
Y vamos a pasar ahora a una parte de la entrevista más personal, ¿no? Lo primero, queríamos preguntarte, has estado en muchas competiciones, muchas carreras, ¿alguna anécdota ha tenido que haber ahí? ¿Qué nos puedes contar?
¿De las WL series?
En general, de tu carrera deportiva.
Pues por ejemplo, una anécdota muy bonita fue la primera vez que cogí el Fórmula y lo pude compartir, ¿no? Pues junto a toda mi familia, porque fue un sueño hecho realidad.
y ese momento pues está ahí y nunca se olvida.
Y sobre las W Series, el tema de compartir paddock con pilotos de Fórmula 1, ¿te has encontrado alguno? ¿Algo que a lo mejor no te esperabas?
Bueno, pues imagínate no compartir paddock con la Fórmula 1, una pasada, estar pues compartiendo paddock con tus ídolos. La verdad es que ha sido muy bonito y este año pues espero poder repetir también. Y bueno, pues una anécdota que te quiera contar de las W Series. Es que hay muchas, pero una sí, ahora que me acuerde. La más bonita fue la de Hungaroring, que ya la hemos hablado.
Sí.
Y luego pues también el salto que di de la quali a la carrera, por ejemplo, en Red Bull Ring, porque estaba muy atrás y me costó mucho ir rápida al principio. Entonces pues imagínate todo el trabajo y analizando. Me acuerdo que estuvimos analizando toda la noche, toda la tarde, al día siguiente toda la mañana. Y al final pues conseguí remontar y ya empezar a ir rápida. Y ahí es cuando empecé a realmente estar en los tiempos de cabeza, ¿no? Y a sentirme más cómoda con todo, con el coche, con el equipo.
¿Y alguna situación así graciosa que te haya ocurrido?
Me pillas, ¿eh? Pues... No sé.
Bueno, a ver, si no se te ocurre ninguna...
Las situaciones más graciosas son cuando te cruzas algún español y ves que hay alguien que habla tu lengua y empiezas a, yo qué sé, cuentas cosas o lo que sea, ¿no?
Claro, lo típico que estás, por ejemplo, en un restaurante y el camarero es español, pero te habla en inglés.
Y te das cuenta que es español.
Exacto, y entonces te dice, hey, colega, tal.
No sé, me lo pasa muy bien durante las carreras, ahora mismo no me sale ningún... Es que después de los fines de semana de carrera, la mente no da para más.
Claro, sí, ha tenido que estar...
La próxima llamada me lo preparo y os contaré alguna, lo pensaré.
Perfecto.
Bueno, pues yo, ya pasando con el tema anécdotas, yo tenía otra pregunta de cara al futuro y es, más o menos así, un poco, tampoco tienes que ser muy concreta, pero ¿dónde te ves dentro de, no sé, 3-5 años?
Pues obviamente mi futuro es ser piloto profesional, no sé dónde, ojalá en fórmulas, pero vivir de esto y poder dedicarme a esto todos los años que pueda.
Y la pregunta es completamente obligada, incluso después de haber compartido paddock con los pilotos de Fórmula 1, queremos que te mojes, Nerea, y es, ¿qué escudería es tu favorita y qué piloto es tu favorito de la actual parrilla de Fórmula 1?
Pues piloto, si te soy sincera, no tengo ninguno en concreto. Me gustan muchas cosas de varios pilotos, no podría elegir uno, pues me gustan muchos pilotos, me gusta Hamilton, me gusta Verstappen, me gusta Russell, me gusta Sainz, me gusta Fernando, o sea, es que me gusta prácticamente casi todos. Y pues como escudería, Ferrari me gusta, Mercedes me gusta, Red Bull me gusta, o sea, es que te prometo que no tengo ninguna favorita. Si tuviera que elegir una, sí o sí, Mercedes sí creo que es la que más, pues tanto como imagen como equipo, podría ser la que más me emocionara, sí.
O sea, digamos que tú eres de esas personas que lo que quiere es vivir la Fórmula 1 y dejarse de historias de voy con este, voy con tal, porque al final la idea es disfrutar del campeonato, ¿no?
Sí, totalmente.
Vale, pues ahora una pregunta así un poco out of context, pero ¿qué opinas del plan? ¿Crees que funcionará o no?
Yo creo que sí. Cuando alguien dice algo tan seguro es porque realmente confía y pues tiene un plan, ¿no? Yo creo que sí, que funcionará.
Sí, lo que nosotros hemos planteado en este programa es que si Alonso ha entrado en Renault, lo que ahora es Alpine, es porque de verdad le han propuesto un plan que va a funcionar. Así que ya veremos.
Veremos. Veremos qué nos trae. Ahora mismo ninguno lo vamos a saber, así que...
Sí, lo único que pueden saberlo son los que están trabajando ahora mismo en la fábrica y el propio Fernando. A ver si con tus contactos en el paddock, Nerea, podemos traerlo engranando marcha.
Ya os diré.
Y quiero preguntarte sobre qué opinas de los nuevos monoplazas que se van a traer a la Fórmula 1. ¿Cómo los ves?
Pues la verdad es que están bastante bien, bastantes cambios. Pero bueno, los veremos en pista, ¿no? A ver qué tal van. Pero tienen buena pinta, sí. ¿A vosotros os gustan?
La verdad es que tienen buena pinta y con las presentaciones que hemos visto, que también eso es otra cosa que queremos preguntarte, se ven que hay algunos que tienen bastante potencial, ¿no, Álvaro?
Yo, sinceramente, cuando, por ejemplo, vi el primero, digamos que ya era el coche real, que era el Aston Martin, yo me quedé flipando porque no me lo esperaba tan, tan futurista, porque se veía como una maqueta muy, digamos, simple y sin desarrollar, pero ya vamos viendo que los coches van a ser muy, muy desarrollados, como siempre acaban haciendo los ingenieros. Siempre acaban dejando muchos detalles.
Y de los de los monoplazas y liveries que se han presentado, ¿cuál es tu favorito? Al menos a día de hoy.
El Red Bull te mola mucho, ¿eh?
El Red Bull, una pena que no presentasen el monoplaza en sí, que solamente presentasen la livery, pero la verdad es que concuerdo contigo. Una livery continuista.
Sí. Sí, bueno, lo presentaron hace poquito. Estábamos entrenando, me acuerdo, y paramos el entrenamiento para verlo.
Y bueno, si no estoy mal, ahora mismo te encuentras vinculada con el circuito de Ricardo Tormo y están preparando también diferentes competiciones, entre ellas la Fórmula 4 y entre ellas el nuevo monoplaza que van a presentar para esta competición. No sé si has podido verlo de cerca, incluso si has podido probarlo, las sensaciones que te da sobre
Fórmula 4?
Sí.
Pues muy parecido ya al Renault. Cada vez pues le van incluyendo pues el halo, ¿no? Todo esto. Y bueno, no lo he visto de cerca, tampoco he tenido la ocasión de probarlo. Así que bueno, pues también los veremos en pista y los disfrutaremos fuera.
Pues con esto, Álvaro, a no ser que haya alguna pregunta de última hora que se te haya ocurrido, yo creo que podemos dar por concluida la entrevista.
Sí, yo creo que ya estaría. Yo creo que estoy encantado con la entrevista. La verdad que muchas gracias, Nerea, por venir aquí.
A vosotros.
Y tú, Luismi, tampoco se te ocurre ninguna más, ¿no?
Ninguna. Yo creo que ya le hemos bombardeado suficiente a preguntas a Nerea. Lo dicho, me uno al agradecimiento de mi compañero. Muchísimas gracias por habernos hecho un hueco en esa apretada agenda que suponemos que tienes al estar en bastantes competiciones. Y lo dicho, desde Engranando Marcha, en cuanto quieras volver, esta es tu casa y estaremos encantados de hacerte una nueva entrevista y esperemos como campeona de las Women Series.
Vale, muchas gracias, chicos. Nos vemos.
Chao.
Chao.
Hasta luego.
Estás escuchando Engranando Marcha, el programa del motor en UPV Radio.
Pues esto ha sido todo. Esta ha sido la entrevista con Nerea Martí. Tenemos que ondear nuestra bandera a cuadros. Muchísimas gracias por escucharnos una semana más. Y bueno, Álvaro, la semana que viene seguimos en formato entrevista porque traemos a Miguel Portillo, comentarista de Fórmula 1 en DAZN Fórmula 1. No sé cómo te lo esperas.
Bueno, traemos a uno de los que ya poco a poco van siendo ya veteranos. Y Miguel Portillo, que yo espero que nos pueda traer sobre todo mucha información respecto al mundo del periodismo de este mundo del motor. Y también anécdotas. Yo creo que Miguel Portillo tiene que tener muchísimas anécdotas y curiosidades.
Pues con esto tenemos que despedirnos. Recuerden que nos pueden sintonizar en la 102.5 en Valencia, o si no se encuentran, en Valencia en radio.upv.es, en radio en directo. Y también en esa misma página, en Radio a la Carta, todos nuestros programas anteriores si quieren volver a disfrutar de esta entrevista con Nerea Martí. Así que no se olviden, la semana que viene tenemos una nueva cita aquí en UPV Radio. ¡Hasta luego!
¡Chao!